Aunque ya los equipos se están ajustando formalmente, el nuevo convenio colectivo negociado entre la NBA y sus propietarios y, por otro lado, el sindicato de jugadores, la NBPA, entra en vigor a partir del sábado 1 de julio. Curiosamente, a partir de ahí ya empiezan a ejercer y a imponerse ciertos requisitos para hacer traspasos que son mucho más difíciles que antes, cuando la fecha límite para dar comienzo a la agencia libre es precisamente el día previo, el viernes, a las 6 de la tarde del este. Por lo tanto, hay una pequeña ventana esta semana para que los equipos de NBA efectúen cambios. El problema es que muy pocos equipos tienen espacio bajo el tope salarial. De hecho, solamente 8 de 30 equipos tienen espacio para verdaderamente hacer cambios en el tope salarial. Y la verdad es que veremos en esta gráfica, algunos se pueden beneficiar importantemente, la mayoría en realidad no. Houston Rockets tiene 61 millones de dólares bajo el tope. Ahí puede traer a James Harden, puede traer al que él quiera, francamente. Y de hecho puede entrar a más de uno. En el caso de San Antonio Spurs, aún con la incorporación de Victor Wembanyama, este equipo todavía tiene la capacidad de traer uno, quizás dos jugadores. Se está hablando de un pivot y un armador veterano para suplementar lo que ya tiene el equipo. Sacramento Kings, con el traspaso de Rashawn Holmes a Dallas, ahora de repente tiene 35.6 millones, que algunos rumoran podría ser lo suficiente como para traer quizás a Draymond Green, como una nueva adquisición, como agente libre. Mientras que Indiana Pacers y Pistons tienen una cantidad importante de dinero también, con planes muy modestos. En el caso de Detroit, se está hablando de una oferta importante de casi 25 millones al año por Cam Johnson. Recuerden, Monty Williams, director técnico de Johnson en Phoenix, ahora a cargo de Detroit, y Johnson como un agente libre restringido. O sea que Brooklyn puede esperar que le haga la oferta a Detroit y puede igualarla para retenerlo o no igualarla para dejarlo ir a Detroit. Por su parte, Utah Jazz acaba de incorporar a John Collins en un traspaso, enviando a Rudy Gay y un par de selecciones al equipo de Atlanta. Atlanta, que está atorado, sobrepasando muchísimo el tope salarial. Y eso aún después de este traspaso, deja a Utah con 28 millones en mano bajo el tope salarial, que le permite acomodar un salario de primer nivel en la NBA. Orlando con 24 y el Oklahoma City Thunder con poco más de 16 millones. Los otros 22 equipos se sobrepasaron del tope salarial. De ahí en adelante están empezando a coquetear con el impuesto de lujo y más allá lo que llaman el segundo zócalo, que si te pasas de ahí, prácticamente no puedes armar un equipo de campeonato, o lo puedes hacer con una extrema dificultad. Por ende, los traspasos de Chris Paul, el traspaso de Bradley Beal, el traspaso posible de Andre Ayton, si finalmente es el que se va del equipo de Phoenix, y el traspaso de John Collins de Atlanta ahora a este equipo de Utah. Houston está al tope de esa lista con casi 61 millones. Brad Stevens fue el técnico del equipo de Boston Celtics cuando Danny Ainge hizo y deshizo de las suyas. Llegó un momento que le llamaban Trader Danny, que no querías hacer un traspaso con él porque siempre iba a salir trasquilado, ibas a salir perdiendo. Bueno, Brad Stevens tomó nota y aparentemente ahora se convierte en ese tipo de gerente general que hace transacciones que cuando miras al final dices, espérate, pero le ganó al bando contrario. Creo que ese fue el caso en el traspaso por Kristaps Porzingis, pero en el draft hizo algo muy interesante, una especie de alquimia. Brad Stevens hizo una serie de traspasos múltiples en descenso, algo que también es muy típico de Bill Belichick, entrenador en jefe del equipo de la NFL de Nueva Inglaterra, los New England Patriots, consabido por eso y amigo y consigliere de Brad Stevens, que es, estás en un puesto en el draft, pues sabes que retrocedes, lo intercambias y a cambio no solamente tienes la posición inferior que te entrega el equipo contrario, pero te añade otros activos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Para que tengan una idea, finalmente este equipo fichó a Jordan Walsh, pero terminó con la selección de segunda vuelta de los Mavericks el 2024. La mejor de la segunda vuelta del 2025 de Washington Wizards, Warriors o Pistons. Lo mejor de la selección de segunda vuelta de Timberwolves, Knicks, Blazers o Hawks, Blazers en el 2026 y la de segunda vuelta de los Hawks en el 2027. 1, 2, 3, 4. Empezó a caer en el orden. Consiguió el que él quería en Jordan Walsh. Fue de la posición 25 a la 38 donde fichó a Walsh y añadió 4 selecciones de segunda vuelta descendiendo 13 puestos en el draft en 4 transacciones en serie. ¿En serio? Eso es alquimia. Eso es excelente. Así que dos de esas selecciones que les menciono de segunda vuelta probablemente estén entre las 30 y pico, o sea, de justo fuera de la primera vuelta. La del 2025 de segunda vuelta, que será la mejor entre la posición que esté Detroit, Washington o Golden State. Y la segunda del 2026, que va a ser la mejor de donde esté parado Portland, New Orleans, Nueva York, Knicks o Minnesota en el draft. Así que es algo verdaderamente increíble. En cuanto a Jordan Walsh, este equipo está armado para un campeonato, así que no le hacía falta traer gente. Por eso fue que no tenían esa selección de primera vuelta. Pero es importante tenerlo como una especie de necesidad estratégica, una especie de extinguidor de fuego que está ahí en caso de urgencia. Va a estar en el 14º puesto de este equipo, de 15 que pueden tener, y reduce, en vez de conseguirse un veterano con su mínimo de veterano, le van a pagar con el mínimo de novato. Y eso implica que va a haber un tantito más de dinero disponible bajo el tope salarial. Y el chico es un gran defensa perimetral, que es lo que él presenta ahora. Lo puedes colocar en cancha, hacer eso en este momento. Y eso podría ser la diferencia entre pagar más, mucho más, o un poquito menos en impuesto de lujo e inclusive no tocar ese segundo zócalo que es tan destructivo. Así que va a ser muy interesante el fichaje, no solamente de Walsh, pero el descender a ese puesto podría ser literalmente la diferencia por un puñado de dólares entre tocar y exceder ese segundo zócalo o estar justo debajo de eso, que te permitiría hacer un montón de transacciones para redondear a tu equipo. Un genio, Brad Stevens. Trace Jackson Davis, un apellido con guión, Jackson Davis. El Davis es de su papá biológico, que se llama Dale Davis, que no lo crió, no lo formó, pero es su papá biológico. Y él jugó con el equipo de Indiana Pacers. Trace Jackson Davis se convierte en un jugador que va a jugar baloncesto universitario y termina con la Universidad de Indiana. Recuerden, su papá jugó con los Indiana Pacers por muchos años. Tuvo una serie de problemas, algunos físicos, otros del COVID y la pandemia, que verdaderamente hizo que su desarrollo como jugador y su percepción y valoración como jugador se tuviera tropiezos. Pero no es un mal jugador para nada. Y este chico decide finalmente ir al draft y arma una fiesta. La fiesta era a poco menos de 2 kilómetros de donde Indiana Pacers estaba haciendo sus selecciones. Indiana tenía selecciones en la posición número 47 y 55 de la segunda vuelta. Este año pasado, este último draft, fue 32 años después de que Indiana Pacers seleccionara a su padre en el draft. Fue 13º global hace 32 años y de hecho utilizaba el número 32. Así que si es verdad que el equipo de Pacers tenía un exceso de jugadores internos y tenían una limitación en la cantidad de jugadores que podían incorporar este año, finalmente optaron por externos y trajeron a jugadores como Mojave King y Isaiah Wong en el draft para traerlos con la posición número 47 y 55. Así que al terminar el draft a las 12 y cuarto de la madrugada de Indianapolis, la fiesta totalmente aguada que ha organizado él y sus allegados con la idea de que quizás lo iba a seleccionar un equipo y quizás ese equipo era Indiana, pues hubo una gran desilusión de su parte. Y él escribió en Twitter: todos se van a lamentar, te lo prometo. Los Golden State Warriors finalmente hicieron un traspaso para llegar a la parte final del draft. De hecho, de 58 selecciones que hubo este año, la de Golden State fue la número 57. Y estamos prácticamente cerrando el draft. De hecho, en el momento en que Golden State hace su selección de Trace Jackson Davis, en la cadena líder mundial en deportes estaba una vez más, al estilo Nikola Jokic, en una pauta comercial. Así que se perdió al subcomisionado Mark Tatum mencionar que Trace Jackson Davis había sido fichado por el equipo de Golden State Warriors. Y de esa manera, Warriors envió una cantidad de dinero que típicamente son, no sé, par de millones de dólares al equipo de Washington Wizards para quedarse con esa posición 57. ¿Y qué les parece? Ficharon a Trace Jackson Davis. Lo interesante ahora es que en el nuevo convenio colectivo hay una pequeña salida. Si tú seleccionas a un jugador en segunda vuelta y le garantizas 3 años en el contrato, eso se considera una excepción a tu estructura salarial y es algo que se permite bajo el nuevo convenio colectivo para equipos como Golden State, que están excesivamente sobrepasados del tope salarial y están ya rebasados inclusive del segundo zócalo, que es tan y tan limitante y destructivo. Así que a un chico que parecía que no iba a seleccionar nadie, que ya estaba desilusionado, que pensaba que iba a tener que irse como agente libre, contrato de 10 días, contrato de doble vía, cualquier otra manera marginal, quizás irse al G League para conseguirse un puesto en la NBA, y que el camino a la NBA debe ser tan y tan largo para él. A última hora llega Golden State, paga un montón de dinero a Washington, consigue la selección y lo ficha con la posición número 57, y además le da un contrato de 3 años garantizados a un chico que estaba al final de la segunda vuelta. Aquí está el detalle. ¿Quién es el agente de Trayce Jackson-Davis? James Dunleavy. ¿Quién es el hermano de James Dunleavy? El gerente general Mike Dunleavy, hijo de Golden State Warriors. Ahí está el detalle. Así que les deseamos felicitaciones a Trayce Jackson-Davis. Le deseamos a él una larga carrera en la NBA y fructífera carrera. Le deseamos a Golden State Warriors que consigan una joyita en él. Pero sencillamente es importante destacar cómo a veces se bate el cobre en esta liga. Draymond Green canceló la opción que él tenía a un último año en este equipo de Golden State y busca la agencia libre, algo que él quería explorar, como casi todos los jugadores en un momento quieren saber exactamente lo que es sentirse querido por otros equipos, que a sus agentes y representantes lo llamen distintos equipos con distintas ofertas, que los técnicos se le acerquen y les pinten villas y castillas de su papel en nuestro equipo y cómo vamos a llegar a un campeonato y es la pieza clave y todo ese proceso de reclutamiento tan importante, sobre todo para un jugador que entró por la cocina a la NBA y nunca fue valorado hasta que por fin empezó a mostrar lo que él podía hacer en una cancha, particularmente en el costado defensivo, y luego propulsó al equipo de Golden State a ganar campeonatos. La postura de Golden State siempre ha sido la misma. Este chico no se va a ningún lado y creo que es la postura que uno tiene que entender. Ya lo dijo Steve Kerr, de hecho le quitó cualquier capacidad de negociación al nuevo gerente general Mike Dunleavy, hijo, diciendo, sin Draymond no ganamos un solo campeonato. Así que básicamente es una cuestión de negociar el precio. Se habla de un contrato de 100 millones por 3 años, 33 millones por año. Se habla quizás de otras posibilidades, pero hay equipos que de repente están empezando a tener capacidad para quizás intentar traerlo al equipo. Uno de ellos, por ejemplo, los mencionamos en un video distinto, son el equipo de Houston, San Antonio, Indiana Pacers, Detroit. Draymond Green no va a esos equipos. Porque no va a un equipo, ahí está la lista, no va a un equipo que sea, que sí, tenga capacidad para pagarle, pero que francamente no vaya a ningún lado. Pero hay un número, hay un equipo en esa lista, el número 3 en esa lista, es un equipo sumamente interesante. Sacramento Kings. Tienen 35.6 millones de dólares hoy por hoy, sin hacer otras transacciones disponibles, que ajustaría el salario de él prácticamente de perilla. Y acaban de despachar 25 millones anuales que tenían de Rishon Holmes, lo que le da esta cifra disponible al equipo. Así que si renuncian a los contratos de Harrison Barnes, Alex Len, Chimeze Metu, Matthew Dellavedova y Terrence Davis, el número aumenta por unos casi 10 millones más. Si renuncian a Trey Lyles, añaden 2 millones más. En otras palabras, estás hablando de un equipo que puede tener un montón de dinero disponible para no solamente traer a Draymond Green, pero quizás alguien más, inclusive, cosa que haría de ese equipo algo interesante. Recordemos que este equipo necesita un ala pivot distinto a Harrison Barnes. A mí me encanta Harrison Barnes. Creo que ha estado subestimado, aunque no siempre su contrato así lo indica. Pero a mí me parece que hace un poquito de todo. Es un poquito bajo para su posición y francamente adentro no te da tanto. Pero los Kings quieren mejorar en esa posición. Los Kings necesitan mejorar su defensiva. Draymond. Los Kings tienen a un dueño que era propietario minoritario de Golden State antes de adquirir a Sacramento y está obsesionado con imitar todo lo que sea Golden State Warriors. De hecho, su técnico Mike Brown era la mano derecha de Steve Kerr en Golden State. Así que todo lo que él pueda sacar de Golden State e incorporar a Sacramento es algo que a él le interesa. Se llama Vivek Ranadive. Y, por supuesto, Mike Brown fue el asistente principal de Steve Kerr el año pasado. Conoce íntimamente a Draymond Green y sabe cómo lidiar con él. Draymond Green es agente libre. Y veremos qué pasa aquí. ¿Por qué menciono esto? Yo no creo que Draymond Green se vaya a ningún lado, pero hay algo que Draymond Green tendrá que lidiar ahora que está Mike Dunleavy Jr. como gerente general. Y es que él sabía que Bob Myers lo iba a defender a capa y caída, a como diese lugar después de cualquier exabrupto, falta técnica, jugada desleal, acto desleal, cualquier cosa que él hiciese en cancha que fuese totalmente criticable, Bob Myers le guardaba las espaldas a Draymond Green, más que Steve Kerr, más que los propietarios del equipo, más que ningún compañero de equipo. Bob Myers se va de este equipo. El guardaespaldas de Draymond Green se va. Yo creo que él tiene que entender eso. Y no estoy seguro si Mike Dunleavy es ese tipo de gerente general, que ha dejado bien, bien, bien claro que de ninguna manera, pase lo que pase, incluyendo lo malo que puede generar de vez en cuando Draymond Green, este jugador se va a ir de aquí. Y le vamos a bancar y aguantar todo lo que él haga porque entendemos su valor. Lo ha dicho así su técnico. Lo entienden así sus compañeros. Pero hay un nuevo gerente general y hace falta alguien que dé la cara y le guarde las espaldas a este equipo. Si la percepción de Draymond Green es que no existe esa persona en el equipo al irse Bob Myers, y si Sacramento le deja saber de una vez y mil veces que si algo sucede, ellos le van a guardar la espalda, vamos a ver qué pasa. Así que mi sensación es que él regresa al equipo de Golden State porque hay demasiadas relaciones, demasiadas raíces ahí, demasiado tiempo invertido en un sistema que él conoce tan bien, como para un sistema que es un poco distinto en Sacramento y tener que reestructurarse con un equipo mucho más joven que él. Así que yo no veo a Draymond Green con ganas de irse de Golden State ni nada por el estilo. Pero si esa sensación está ahí y él se da cuenta de que lo que hubo ya no existe y por lo tanto Golden State es un equipo distinto al que yo entendía y conocía, vamos a ver qué pasa. Presten atención con lo que pasa con Draymond Green y la Agencia Libre. Recuerden, la Agencia Libre comienza el viernes a las 6 de la tarde del Este, 3 de la tarde del Pacífico, de Sacramento y de Golden State y de San Francisco. Veremos qué sucede, muy al pendiente con el caso de Draymond Green.